Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Suena Valencia, esto que están escuchando, y eso es lo que pretendíamos. O si no les suena, les debe de sonar, porque vamos a hablar de las fallas. Lo bueno, que no hace falta irnos hasta allí, hasta Valencia, para ver las fallas, o hasta la Comunidad Valenciana, porque en Madrid, concretamente en la estación de Atocha, van a estar también, va a haber una falla, por lo menos, no todas las que hay allí, pero sí una. 12 y 7 minutos de la mañana. Gloria, ¿estás ya allí en Atocha?
Sí, ya estamos aquí en Atocha conociendo cómo ha quedado esta falla que llega directamente de la mano de los artistas falleros. Aquí estamos con parte del gremio enseñándoselo a las falleras mayores y al público madrileño, ¿no? Vaya trabajo el que se ha tenido que hacer para llegar hasta aquí con esta falla, me imagino, ¿no?
La verdad que sí, que es un trabajo de mucha labor y vamos, hemos traído una pequeña representación aquí a Madrid para que puedan reconocer todos lo que es una falla de Valencia.
Bueno, 7 metros de altura por 7 de ancho, las puertas de Atocha son un poco estrechas para estas dimensiones, pero se ha podido hacer, ¿no?
La verdad que sí, o sea, nos hemos visto un poco dificultades para entrarla, pero sí, o sea, al final la pudimos entrar ayer por la tarde y montarla. Estuvimos cerca de 3 horas para poderla meter aquí dentro.
Bueno, y aquí estamos con el gremio de falleros representando lo que supone este patrimonio inmaterial de la humanidad. Así lo declaró la UNESCO en el año 2016. Vaya reconocimiento, ¿no?
Llevamos muchísimos años, más de 5 en el tema de las fallas. 75 años hace el gremio como tal. Y yo creo que ya era momento de que esto tuviera pues ese reconocimiento a nivel cultural, sobre todo histórico, porque lo es. O sea, tocamos muchos palos a nivel cultural y a nivel histórico, y sobre todo hay un ambiente anual, no solamente son fallas 4 días, hay actividades culturales de todo tipo, deportivas, concursos, juegos, o sea, las comisiones no paran, ¿no? Y nosotros tampoco.
Y nos pregunta la gente, ¿qué es lo que se ve en esta falla? Pues precisamente ese reconocimiento y todos los oficios que están involucrados en estos monumentos.
Claro, estamos tocando los palos más importantes, que son los artistas falleros, los falleros que son los que mueven la fiesta, está la pirotecnia, están los músicos y están los indumentaristas, entonces toca todos los ambientes de la fiesta.
Y si la gente nos pregunta, ¿y qué hacen los falleros, los artistas falleros el resto del año? Pues trabajar, y en muchas cosas diferentes, ¿no?
Sí, trabajamos todo el año porque esto no para, esto hay 2 meses un poquito de impasse que aprovechamos para hacer encargos de decoración, intercalándolos entre el tema de fallas también, porque hacemos cualquier tipo de obra creativa, decoraciones, parques de atracciones, figuras artesanales, logotipos de empresas, ambientaciones de cualquier tipo, discotecas, hoteles.
Aquí, por ejemplo, en la Warner tenemos algunas decoraciones que han sido realizadas por maestros falleros de Valencia.
Lógicamente, las empresas de decoración se están fijando cada vez más en nosotros, y esto es un reclamo para lo mismo, para que los decoradores, que ambientadores y tal, pues cuenten con nuestra mano de obra especializada para hacer todo ese tipo de trabajos.
¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las diferentes técnicas que tiene que controlar un maestro fallero?
Pues han evolucionado mucho, pero básicamente las técnicas básicas son carpintería, bueno, dibujar, básicamente, porque todo empieza de un dibujo. Dibujar, carpintería para construirlo, modelar, porque se modela todo, y luego pintura, que es lo que son. Y luego hay una técnica de trabajo de base, que es la que acaba con este pulimento de fallas.
Imaginación también, se va a derrochar mucha en esta ocasión, en las fallas de 2018. ¿A quién se critica?
Pues todos los personajes públicos, desde Rajoy para abajo, dan todo, o sea, y los internacionales lo mismo. Tenemos también a Bush, o sea, a Trump. Tenemos también al Corea del Norte, que también yo, por ejemplo, he hecho una figura de él, y Puigdemont no puede faltar porque estamos todavía con él luchando. O sea.
Ellos van a triunfar seguro que sí en las fallas. Se pregunta también el público que hoy está aquí, que si esto se quema finalmente, la que está aquí en Atocha.
No, porque aquí dentro sería donde estaría, la que liaríamos sería bonita. No, esta es una falla promocional que va rodando por... Aquí empezó en Fitur hace 2 años, y entonces estamos funcionando con ella, dándole... Pues ha ido a hoteles, ha ido al Palacio de la Generalitat, también estuvo en fallas, darle a conocer a la gente que esto no solamente son las fallas 4 días, sino que el resto del año se pueden ver.
Y por aquí mucha madera, pero ¿qué más materiales se utilizan para su construcción?
Usamos también poliuretano expandido, que es el corcho blanco, normalmente conoce la gente. Se sigue gastando, aunque en pequeñas cantidades, cartón, madera, mucha madera y poco más, vamos.
Luego
pinturas y plásticos y tal.
Muchas gracias a los maestros falleros. Y ahora les pregunto a las falleras mayores, ¿cómo ven esta falla aquí en la estación de Atocha? Queda estupenda, ¿no?
Bueno, es un placer para nosotras venir a Madrid y poder trasladar nuestras tradiciones a Madrid, un punto tan transitado como es la estación de Atocha, para que todo el mundo que venga conozca nuestras fallas y se motive a venir a Valencia a conocer nuestras tradiciones.
Tú representas a las falleras adultas y aquí tenemos a las falleras infantiles. Decidnos vuestros nombres.
Rocío.
Y Daniela.
¿Y para ti qué supone representar al resto de tus compañeras?
Pues para mí es un orgullo representar a toda Valencia, a todas las niñas y niños falleros y falleras. Y estoy muy contenta de que las fallas se conozcan cada vez mundialmente.
Oye, habéis venido así vestidas en el AVE, contadme, un poco incómodo el traje, ¿no? Para viajar, menos mal que el trayecto es corto, ¿no? Con este medio de transporte.
Sí, el trayecto es corto y además gracias a Renfe hemos podido viajar de forma muy cómoda y muy tranquila.
Sí, no ha sido muy pesado traer el traje, ¿no?
No.
Bueno, pues muchísimas gracias, que lo disfrutéis también aquí en Madrid. Y para todo el público que venga, desde hoy y en 10 días podrá ver la falla, pero también ponerse unas gafas de realidad virtual para comprobar cómo es una mascletá aquí en plena estación de Atocha, en el Jardín Tropical. Enseguida enviamos algunas fotografías.
¡Qué chulo! Pues muy bien. Gracias, Gloria. Hasta luego.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García. Friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face.
12 y 14 minutos de la mañana. Juanjo Ceballos nos pone a Adele, que está muy bien. Y bueno, pues yo pensaba que no se iba a poner la otra musiquita que viene. A lo mejor es porque quiere que diga los ganadores. Ahí está, me hace que sí. De esas palomitas que van a llegarles a su casa. Bueno, pues las de Lima, las que ha pedido María da Gloria da Silva. Vas a recibir una caja de palomitas. Ya me dirás si estaban buenas, porque yo las he recomendado, son las que más me gustaban. José Herminio Calzado, también Ruiz, va a recibir una caja de palomitas de Lima y una de sal del Himalaya. No se ha fiado. Yolanda González de la Fuente ha ido a lo seguro, al sabor clásico. Pues esos tres ganadores que van a recibir en su casa las palomitas. Ya nos contaréis qué os parece. Ahora sí, esta era la musiquita. Es que está aquí ya Marga García. Y yo, si veo a Marga y no digo la musiquita, me desconcierto.
Nos falta algo, es verdad. Sí,
Marga, en la última semana quedamos en que hay gente que ya está pensando en sorprender a su pareja el día de San Valentín. Habrá quien lo haga con un regalito, habrá con una cena por ahí, pero si se quiere sorprender en casa, que también se puede, y además, oye, nos ahorramos unos euritos.
Un dinerito y quedas
que
muy bien.
Está muy bien.
Sí.
Se puede hacer en casa. Además, la receta entradas, he estado mirándolas un poco por encima, no son especialmente caras. Se pueden apañar con poquito dinero.
Con poquito dinero. Y las puedes cocinar, ya sabes que yo siempre
estoy. Tú eres de hacerlo antes.
Ah, un poquito, sí, para
disfrutar. Claro, para luego disfrutarla. Claro,
porque si vas a preparar la cena y 15 minutos antes tienes que estar ahí todavía con el mandil puesto, pues como que no es muy romántico, ¿no? Entonces son recetas, a ver, ya empezando desde el desayuno, que podemos dejar una masa de pancakes de plátano hecha la noche anterior, que es muy sencilla. Los pancakes ya sabes que son nuestras tortitas, sí, ¿no? Las tortitas, pues que
tampoco se
huevo.
Tarda tanto en hacer una masa de tortitas, ¿no?
No, pero bueno, que si eso quieres llegar y la puedes dejar preparada, ¿no? Aplastamos un plátano porque las vamos a hacer de plátano para que tenga un sabor diferente, un toquecito distinto. Lo aplastamos, lo rociamos un poquito con limón para que no oscurezca y en un bol ponemos la harina, los huevos, la leche, un toquecito de canela, un poquito de pasta de vainilla.
Espera, siempre lo digo, pero lo vuelvo a decir, que no se preocupen por las cantidades, que las cantidades vienen en la página web de Marga García, que es gastroamantes.com. Ahora, Marga, lo que está haciendo es dar la receta, pero es que yo seguramente hay alguien que diga, pero ¿cuántos huevos? ¿Cuánta harina? ¿Cuánta leche? No, pues eso viene en Gastroamantes. Aquí se trata de explicarnos y que nos quede claro cómo se tiene que hacer.
Y que te apetezca cuando lo escuches hacerlo, entonces te vas a... Y tienes todo muy bien explicado con fotografías, además un paso a paso muy detallado para aquellos que no están muy metidos en la cocina, pues les resulte fácil. Nos hemos quedado en la mezcla del bol, de la leche, del poquito de canela, de los huevos, de la harina, le ponemos un poquito de pasta de vainilla, azúcar vanillada, lo que tengamos en casa, y si no lo tenemos, con el toquecito de canela también es suficiente. Añadimos el plátano machacado, lo mezclamos todo bien y esa masa la podemos guardar. Entonces, para el desayuno de por la mañana, para darle una tortita con un toque un poquito más romántico, podemos hacernos con un molde de corazón de estos cortadores que tenemos para galletas o un cortador que sea un poquito diferente, ¿no? Así un poco romántico.
Y si no, se hace una redonda y con un cuchillo, si es apañado, pues ya está.
Te haces un... Hay que tener buena maña. Yo no, fíjate.
¿Tú no?
Uy, yo las manualidades, ahí fallo, sí.
Pues la tortita es que incluso con una tijera, fíjate.
¿Tú eres capaz de darle una...?
Sí, mujer, ¿sí? ¿Con una tijera? A lo mejor con el cuchillo también, yo creo. Pero vamos, con una tijera seguro.
A mí me costaría. Yo, pero tengo un molde de corazón precioso.
Perfecto.
Entonces, lo que hacemos para que luego no sea fácil quitar el molde, que no se nos quede la tortita pegada, es impregnar bien todos los bordes con aceite o con mantequilla, como queramos. Entonces, ese molde lo ponemos en la sartén con una perlita de mantequilla. Yo la suelo hacer con aceite, pero es cierto que la mantequilla...
Girasol mejor,
te da
un aceite neutro, ¿eh?
Un aceite más suavecito.
Porque la oliva, que quien quiera y esté acostumbrado, pero es más neutro.
Sí, le notas, está más presente, sí. Entonces, con ese moldecito ahí que está, ya le tenemos impregnado de grasa vegetal, lo que hacemos es añadir un cucharón de nuestra masa y dejamos, una vez que veamos que empieza a cuajar, le ponemos en la superficie.
Cuando empieza a hacer burbujitas,
burbujitas,
¿no?
Sí. Pero antes de eso le tenemos que poner unos corazoncitos de plátano, ¿vale?
Anda.
Cogemos otro plátano también y con un cortador más pequeñito hacemos, ¿ves? Les cortamos... Aquí lo tengo en la fotografía, ¿ves? Les hacemos el primero las rodajitas y luego...
Eso es un burro, ¿eh?
Bueno, pero es que es el desayuno del día de San Valentín.
También es verdad.
Claro, ahí le tenemos que dedicar un poquito más de tiempo. Y la verdad es que quedan súper bonitas. Luego las volteamos, quitamos el molde, las volteamos y le podemos poner pues los plátanos para los corazoncitos que queramos. Y hacer muchísimas porque están deliciosas. Las podemos acompañar de un sirope de cacahuete o de un sirope de mantequilla o de fresa o de chocolate o un poquito de nata, ese café, y encima ya si llevamos el desayuno a la cama en una bandeja con un cafecito,
ya,
una
un
nota,
café
una flor,
una tostada de nada.
Sí, pero yo creo que todos los días hay que tener detalles con nuestra pareja, pero la verdad es que si eres un poquito romántico o muy romántico, es verdad que en San Valentín pues como que te entregas mucho más, ¿no? A la hora de hacer cosas especiales.
¿Tú eres
especiales.
De celebrar San Valentín?
Sí, yo sí. Y aparte ya mi hijo me está empujando, saldréis a cenar, ¿verdad? Le preocupa mucho que no celebremos San Valentín.
No
a mi hijo.
Nada. De San Valentín, cero, nada, muy poco, la verdad.
No, ni en casa tampoco.
No.
Sí,
nada.
Yo hago algún. Mis padres también, quizá porque lo he visto en mi casa, ¿no? De siempre. Mi madre siempre por San Valentín, todos los años hace la misma comida.
¿Qué
todos
hace?
Los años. Pues mira, hace unos espárragos, siempre con melón con jamón, y luego ella hace un postre a base de frutas, como una macedonia, y siempre, toda la vida, han comido lo mismo en San Valentín.
Qué bueno. Bueno, sí, más pistas, porque ese es el desayuno,
este
pero
es el desayuno.
Una cena, por ejemplo, ¿no?
Una cena.
Que es
pues,
el momento quizá más romántico.
Sí,
así.
En el que todos podemos compartir lo que la comida es más complicada. Pues mira, he pensado en una romántica sopa de tomate.
Qué bueno, ¿y eso cómo
sí.
es?
Pues mira, el día anterior...
¿Y por qué
ahí
romántica,
es un poquito...
además?
Ay, porque La he presentado en un cuenco de corazón.
¡Anda!
Entonces, claro, pues le das así ese... Pero bueno, si no tienes un cuenco de corazón, da lo mismo, ¿no? Y romántico porque es un rojo muy apasionado el que te queda cuando preparas esta sopa ligera, ¿no? Porque ni siquiera es una cremita, es más bien una sopa muy ligera con cuerpo. Y yo la hago con un caldo de huesos. El día anterior preparo, echo unos huesos a la olla, pues los huesos de espinazo, de rodilla, de jamón, de lo que tenga. A lo mejor si tengo algún esqueleto de pollo también le echo. Utilizo mucho yo las escarbaderas de los pollos, de las gallinas, manitas, las manitas, patas. Las patas, porque son muy gelatinosas y le da mucha consistencia al caldo. Y eso lo dejo cocinar, si es en olla rápida lo dejo 2 horas. Y si tengo tiempo y voy a estar en casa todo el día, una cocción lenta, 6-8 horas, tranquilamente. Luego le añado una cabeza de ajos también. Lo dejo así y lo dejo enfriar.
¿Los tuestas antes o directamente lo pones en...?
Bueno, a veces sí, los pongo un poquito
en...
No los pongo en la misma cazuela. Dejo que se peguen un poquito, meneo la cazuela, dejo que... Y cuando ya veo que empieza a oler ese olor tan característico del hueso del tuétano, que a lo mejor empieza a desprenderse, entonces ya he añadido el agua, añado los ajos, pero sí es cierto que también hay...
En el horno.
Se puede tostar.
La verdura, huesos... Lo pones a tostar en el horno y luego ya deslasas y haces el caldo.
Y le pones el caldito ahí, que esté su tiempo, y luego es así, muy desgrasado. Yo lo dejo toda la noche, lo saco a la terraza, y por la mañana tenemos una capa bastante gruesa de grasa blanquecina, que la retiro absolutamente toda con una cuchara, luego lo vuelvo a calentar porque todo el caldo ha quedado gelatinoso. Y entonces ya lo cuelo, lo dejo muy limpito, y la verdad es que en invierno yo siempre suelo tener una jarra de caldo para hacer sopitas, un consumo. Que le añades un toquecito de jerez o algo y está muy rico. Pues una vez que tenemos hecha el caldito de huesos, lo que vamos a hacer en una cazuela es rehogar una cebolla roja y vamos a poner una cabeza de ajos entera, o la podemos poner en el microondas en un vaso para que se nos... No te voy a decir que se hace, para que se ablande, ¿no? Para poder sacar toda la carne
de
los ajos. O si vamos a encender el horno por algún motivo, lo ponemos en papel de aluminio, lo introducimos en el horno y dejamos 20-25 minutos para que se hace. Quitamos toda la carne de los ajos y reservamos. Cuando ya vemos que tenemos pochadita la cebolla, lo que hacemos es añadir tomates cherry. A mí me gusta más el tomate cherry porque le da un toquecito dulce muy rico. Entonces los partimos a la mitad, que la gente dice, oh, es que hay tanto tomate cherry, porque lleva 1,5 kilos, partirlos a la mitad también lleva su tiempo. Pero un truquito es ponerlos todos en un plato. Ponemos un plato encima y con un cuchillo bien afilado,
anda,
pasamos y se nos quedan partidos. Como nos da lo mismo, que queden desiguales.
De una manera u otra, sí.
Lo que queremos es abrirlo para que suelte bien todo su jugo ahí. Sí. Entonces le añadimos a la cebollita todos los tomates cherry, los rehogamos bien todo junto, añadimos nuestro caldo de hueso y dejamos que hierva unos 30-35 minutos. Después lo pasamos todo por un pasapuré y añadimos la carne del ajo que teníamos reservada. Lo trituramos y luego presentamos con una cucharadita de crema de nata,
crema agria,
y le ponemos unas hojitas de albahaca, unas hojitas de tomillo, y la verdad es que es una presentación muy bonita. La podemos hacer el día antes la sopa y queda muy
plato.
Rica. Tenemos el desayuno, tenemos el primer plato.
¿Y hay más?
Tengo dos más. ¿Tenemos tiempo para dos más?
Y postre, ¿no?
¿Sí? Sí, bueno, el postre es de bonito.
Claro, claro.
El postre es de
¿El
bonito.
¿El principal cuál es?
El principal, he hecho un pastel crujiente de verduras con masa filo y queso feta. Que es también,
bueno.
Sí, lo podemos dejar además también preparado y es muy rico. En una sartén lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de aceite de oliva, rehogamos cebolla, puerro, y cuando comience a estar brillante añadimos un poquito de calabacín cortado en cuadraditos y unos ramilletes de brócoli. Salpimentamos al gusto durante unos minutos hasta que todos los ingredientes estén tiernos y después lo dejamos enfriar. En otra sartén vamos a poner un par de cucharadas de aceite y calentamos las hojas de espinaca, pero solamente las calentamos. Una vez que ya comiencen a marchitar, las reservamos a un plato y aderezamos con sal de ajo y también lo reservamos. Y ahora vamos a hacer en nuestro molde, vamos a colocar la masa filo. Esta masa filo hay que tener especial atención con ella.
Se seca súper rápido.
Entonces hay que trabajar muy rápido y tener un paño húmedo para tener el resto cubiertas. Entonces con esta masa filo lo que vamos a hacer es poner 3 o 4 láminas en nuestro recipiente donde vamos a hornear nuestro pastel. Y una vez que...
¿Entre las tenemos, lámina y lámina no le pones nada?
No, aquí no. Se le puede untar un poquito
de mantequilla.
O con un
normalmente,
o pincelar con un poquito de aceite, sí.
Yo le pinto con mantequilla.
Con mantequilla. Sí. Qué rico ese saborcito, que es que... Hoy
está tan rica la mantequilla. No. Será con... malísima, engordará todo lo que tú quieras.
Sí,
pero
está muy rica. Está muy rica y con sal, con un poquito de pan y un poquito de pimienta ya. En fin, como sea, y lo que nos gusta comer, ¿eh? Qué mala suerte comer, ¿verdad?
No, que va, qué
Ay,
suerte
sí.
que podamos hacerlo.
Sí, bueno, también es
hacemos,
cierto.
Ponemos la base.
Ponemos tres o cuatro, así como de manera desigual, y añadimos las espinacas. Ponemos la base de las espinacas y después colocamos nuestro relleno de calabacín, de cebolla, de brócoli. Lo dejamos encima. Lo ponemos encima de las espinacas. Después, aquí en la parte de arriba sí que engraso las hojas con mantequilla y las ajustamos muy bien en todas las superficies.
Se
me
como si estuvieras haciendo la cama.
Como, sí, les pones así cualquier y luego como la parte de abajo tienes un sobrante, cierras, ¿no? Y te queda como... Y así lo podemos guardar en la nevera. Eso sí, bien cubierto con un pañito húmedo y bien cerrado en film para que no seque la masa a filo, lo metemos en la nevera y luego ya solo nos queda hornearlo cuando vayamos a comer, 20-25 minutos y es un pastel...
Qué rico.
Que está muy rico, sí, sí. Y se me olvidó decirte añadirle el queso.
Bueno,
feta.
El queso entre...
Claro.
Estaba yo pensando.
Claro, claro.
Pero lo pones dentro de ese entre la verdura y la última tapa.
Y
¿no?
la última tapa, sí, sí, que vale. Le da un toquecito cremoso, salado. Yo lo utilizo muchísimo, el queso feta. Uh-huh. Me gusta
y
mucho.
Y luego ya ahora el postre. Sí. Ahí sí se ha lucido Marga.
Aquí me he venido
ha echado
arriba.
La casa por la ventana y ha dicho, si no cae con este postre...
Que
no.
Se conquista, ¿eh? Que se conquista.
Cuéntanos,
con la comida.
Ya solo el nombre ya es sugerente.
Sí, una panna cotta de coco con corazones de gelatina de fresa.
A
sí.
ver, ¿cómo se
este
hace?
También tenemos que empezar a prepararlo el día anterior porque la gelatina claro, necesita sus horitas. Hacemos la gelatina, pues la compramos de estas que nos viene, la dejamos, la extendemos. Tiene que estar muy planita,
una bandeja,
¿vale? En una
ejemplo.
Bandeja, sí, o si no tenemos una bandeja, en un plato, pero tiene que tener como mucho medio centímetro de grosor o un centímetro como muchísimo la uh-huh. gelatina. Y la he escogido de fresa para que los corazones sean
claro,
ricos.
Claro.
Pero la podemos hacer de mora o de la que queramos. Entonces, una vez que tenemos ya cuajada la gelatina, lo que vamos a hacer es coger unas copas, pues las más bonitas que tengamos por casa, ¿no? O una copa de champán también se puede poner. Pero si es más grande nos va a quedar más bonito, pero ya ves cómo es tan rico en una copa de champán. Nos va a saber
no cabe
a poco.
Poco.
Nos va a saber a poco.
Nos cabe poco.
Entonces, lo primero que hacemos una vez que tenemos la gelatina es desmoldarla. Para desmoldarla, yo lo que suelo hacer es mojar la superficie en un poquito de agua caliente.
Claro.
O si estamos cocinando alguna cosa, se derrite un pelín y sale sola en un plato. Y luego, con un cortador en forma de corazón, cortamos la gelatina. Cogemos el corazón con los dedos porque se nos pega enseguida uh-huh. y lo que hacemos es colocarlo por el interior de la copa.
En el interior, pero pegadito a la pared del vaso.
Pegadito a la pared del vaso, sí. Y entonces quedan súper bonitos. Podemos hacer distintos corazones de distintos tamaños. ¿Ves? Aquí lo tengo y quedan buenísimas las copas. Solo presentar la copa así.
Ya sí,
ya,
nada más.
Ya es bonita, ¿verdad?
También.
Entonces estas copas, una vez que las tenemos ya decoradas con los corazones de fresa, las guardamos en la nevera. Y vamos a preparar la panna cotta. La panna cotta es sencillísima de hacer. Ay, la gente es que oye panna cotta y se cree que no sé, que
se cree que es panetone.
Se cree
sí
que
cuesta.
Es un panetone. Qué buena comparación, di que sí hay. Y para hacer la panna cotta, pues es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojo unas hojas de gelatina durante 10 o 15 minutos. Y en una cazuela vamos a calentar nata muy suavemente, porque no tiene que hervir. La panna cotta nunca tiene que hervir. Ponemos a calentar la nata y cuando veamos que empieza a coger temperatura, añadimos leche de coco. Si quieres leche de coco, le añades café, leche normal, yo la he hecho
sí,
de coco, puedes hacer lo que
al
tú quieras.
Gusto. O vainilla.
O vainilla le puedes poner, yo le he puesto leche de coco porque me encanta y la combinación es muy rica además. Uh-huh. Le ponemos esta leche de coco, el azúcar y lo mezclamos con unas varillas hasta que se disuelva. Vemos ahí que vuelva a coger todo temperatura, que esté calentita. Cuando esté calentita lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar pero sin que cuaje. Uh-huh. Tiene que estar templada tirando a fría y líquida. Entonces le damos vueltas para que no se nos cuaje y le damos y cuando ya veamos que está fría, tiene que estar completamente fría, porque si la metemos templada en las copas,
la gelatina
en los corazones se nos va.
Y hacemos un pan como unas tortas.
Y se puede, ¿eh? O sea, yo coges una cucharadita o la pruebas y cuando veas que está fría y sigue líquida, porque tiene que seguir líquida, lo que haces es verterla en las copas. Estas copas no las llenas
de todo.
Diría
que es temperatura ambiente, realmente,
temperatura,
¿no?
Ambiente, sí, temperatura ambiente, sí. O si tenemos, como la podemos hacer el día anterior, lo vamos viendo. Pero sí, sí, que no tenga, que sepamos que, aparte que lo vas a ver enseguida, si te, tiene un poquito de temperatura, la gelatina enseguida nos va a fundir. Uh-huh. Te digo, porque me ha pasado. Digo, uy, yo creo que esto ya está.
Y no.
No, se me ha ido el corazón algunas veces, sí. Entonces, no tengamos prisa y dejemos, como bien dices, ahí que vaya enfriando poco a poco. Y una vez que tenemos las copas, que no las vamos a llenar del todo, las metemos en el frigorífico para que nos cuaje la panna cotta. Y luego vamos a hacer una nata.
Por eso no llenabas la copa del todo.
Claro, para darle luego un poquito de nata, ya sabes, montar la nata con un poquito de azúcar de vainilla, si queremos, azúcar normal, en una manga pastelera, y luego le damos la forma, el toquecito, y luego adornamos con unos trocitos de fresa, le ponemos unas hojitas de menta para darle
fresa
deshidratada también, que le da ese toquecito ácido muy rico porque es un postre dulce y es una pasada de postre, de verdad que sí.
Qué rico.
Es una
pues
pasada.
Nada, ya saben, si quieren conquistar sí. o reconquistar a su pareja en algún momento, pues si se quieren esperar a San Valentín, bien, si no, ya tienen la receta
ya
ahí
tienen.
Que ha dado
sí, sí.
Marga. Y volvemos a decir que las cantidades, el peso, los tiempos, todo con lo que muchas veces a lo mejor no les da tiempo a quedarse porque vamos rápido, pues en gastroamantes.com.
Ahí lo tienen.
La semana que viene, ¿con qué nos vas a sorprender?
¿Con qué te voy a sorprender?
Pues, ¿o va a ser tan sorpresa que ni me lo vas a contar ahora?
No te lo voy a contar.
Vamos, sorpresa,
es que
sorpresa.
Hace
entonces.
Tanto frío que vamos a la cuchara, ¿no?
Ay, sí, algo calentito.
Sí, nos vamos
¿verdad?
A ir a unas faves o algo. Sí,
vale.
Vamos a.
Bien, bien.
Vamos a entrar
bien.
En calor.
Perfecto. Pues nos vemos los jueves que viene.
Nos vemos, Begoña. Gracias, adiós, 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 adiós.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
12:35 de la mañana, seguimos aquí en Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM, y ahora música, pero de verdad, se lo hemos dicho al inicio de este programa cuando hacíamos el repaso de los contenidos, que no es una música cualquiera, es una música sorprendente. Y esa mezcla que parece un poco imposible, de hecho así se llama, Sergio Martín Romo, luego resulta que suena de lujo.
Hola, muy buenas. ¿A qué suena esto? Begoña, ¿a qué suena esto? Porque uno, claro, se deja llevar por la melodía y dice, pues ¿a qué va a sonar? A Long Train Running de los Doobie Brothers. Y es verdad, pero uno dice, en inglés no me está cantando Pablo Feria. En inglés no canta su banda Calambres, están cantando en castellano. Pero es que no hablan de ningún tren, ¿eh? Ni como en su día hizo La Unión, también, que le puso una letra en castellano a esta canción.
¿No le puso también? ¿O me lo estoy
Esto
inventando?
Es María de la O. El María de la O de Marifé de Triana.
Qué bueno, qué bueno. Oh, es que no me estaba fijando en la letra.
Hombre, pues decía...
Aquí hay que fijarse.
María de la O. Mira, mira, ahora fijaros. Yo os lo he contado. Fijaros cómo encaja la copla con este clásico del rock. María de la O. Encaja perfectamente a este disco. Calambres, Pablo Feria lo ha llamado versiones imposibles, aunque yo le hubiese llamado encaje con arte, con guasa y con poderío.
Es muy largo, ¿eh?
Es muy largo.
Está bien expresado, pero es un poquito largo.
Me he venido arriba. Pablo, muy buenas.
Muchas gracias por invitarme a vuestra casa y muchas gracias. Me ha encantado la presentación, ¿eh?
Oye, que es uno de los 11 temas que incluyes en este trabajo, en este disco, cuya filosofía es la que estamos contando Begoña y yo, ¿no? Es coger letras que además todos tenemos grabadas a fuego, que nos sabemos de memoria, que las tarareamos sin pensar, pero las encajas con música de otras canciones que también no sabemos de memoria.
Claro, imagínate, ¿no? Yo pienso que nosotros en España tenemos como una cuenta pendiente con el inglés y de verdad que a veces nos cuesta el inglés y a mí me encanta cantar y poder cantar temas de rock and roll con letras que realmente uno tiene en la cabeza.
Y entenderlas, ¿eh? Porque mucha gente anda que no hemos hecho lo de guachihua.
¿Eh o no?
¿Eh? Vamos, me canta yo guachihua de pequeña, todo lo que tú quieras y más.
¿Y esto cómo surge? ¿Cómo empieza la historia? ¿Cómo va tomando forma? Y esto dices, pues esto aparte de ser algo que yo haga... porque me inspira, porque surja, se convierte en un proyecto musical.
Mi psicólogo me dijo que tuviera cuidado, que tuviera cuidado, que tuviera cuidado. Bueno, pues imagínate, ¿no? Son las raíces que tengo yo dentro, ¿no? El rock and roll y música tradicional, que no es que la tenga yo, es que la tiene todo el mundo en España, ¿no? El flamenco, la música, yo soy coplainómano, por supuesto, y entonces me encanta la copla, me encanta, vamos, las letras las tengo, como tú dices, a fuego en el cerebro grabadas, ¿no? Sevillana a nivel nacional, Triana, Pata Negra, ¿no? Kiko Veneno, todos esos artistas con los que yo he nacido, ¿no? Escuchando, imagínense luego Michael Jackson, Stevie Wonder, pues son todos artistas, toda esa música la he tenido, yo tengo el guiso, tengo la olla a presión que me va a explotar los garbanzos por todos los lados, y tenía que sacarlo porque todo el mundo me animaba, ¿no? Mis amigos, mis compañeros de trabajo y músicos que conozco también me animaban porque tenía un guiño muy
compañero
divertido.
¿Compañero de trabajo en qué trabajabas?
Yo soy técnico de sonido también y he trabajado muchos años en el escenario. Empecé con Los Delincuentes y luego he trabajado con Raimundo Amador, Kiko Veneno, Los Delincuentes, El Canijo de Jerez, Juanito Macandé y sigo, vamos. Me encanta estar encima de un escenario y trabajar activamente, vamos.
Ahora hablamos de las colaboraciones del disco porque eso también está muy presente en ese trabajo. Y ahora, a ver, Begoña, vamos a jugar con los oyentes. Esto suena a Bob Dylan, ¿no?
Hombre, Bob Dylan.
Knocking on the Heaven Door.
Hombre.
Pues vamos a ver qué letra tiene. Vamos a dejarnos llevar.
Y Eric Clapton, que aunque sea canción de Bob Dylan, yo la relaciono también.
Escucha. Macarena tiene un novio que se llama Vitorino.
Oh, y en la jura del muchacho. Estos son los del Río.
Venga, la Macarena.
Belén
Almonacid
se está partiendo.
Hay que estar con buen humor en la vida.
Anda que no se han hecho versiones de la Macarena, anda que no han paseado los del río la Macarena por todo el mundo, anda que no se ha revisitado ese tema. Tú te atreves y creo que a los del río les han cantado. ¿Qué te han dicho?
Los del río se hartaron de reír conmigo. Dijeron, creo que es la versión número 3.000 y pico del Macarena.
3.000 y pico que llevan de sí, versiones. Sí, sí. No, no me extraña, claro.
Se quedaron los dos boca abiertos, pero me dijeron también que era la versión más graciosa que habían escuchado sobre su tema y se quedaron alucinados. Y me agrada un montón, claro.
Oye, ¿no has tenido problema con derechos de autor, de músicas o letras?
En principio no, porque nosotros tampoco buscamos el enriquecimiento directo con la obra, sino que lo que queremos es hacer el show. Y por supuesto, pues nosotros no vendemos realmente la música, sino lo que hacemos es presentarla, hacemos como obras derivadas también y usamos las plataformas para que la gente lo pueda adquirir a modo promocional y tal. Y yo creo que también se hace con mucho respeto, se hace con mucho cariño y he coincidido también con lo de Río, con Mario del Monte, con el Mani.
Vamos, que no has tenido problemas, que es lo que me interesa a mí
no,
saber.
En principio no, pero ya te digo por qué, porque tampoco estoy intentando enriquecerme a costa de los demás, sino que simplemente estoy haciendo una obra derivada y sacando sonrisa, que es que hace falta sonrisa en el mundo, que está todo el mundo muy serio.
Es verdad, sí, sí.
Aquí nos reímos mucho, ¿eh?
Nosotros sí, intentamos vernos arriba durante las 5 horas de radio en este tramo final. Oye, mencionabas a María del Monte. María del Monte, que la conoce y bien lo sabe, ella tiene mucha guasa.
Hombre, por favor.
¿Ella qué te dijo?
Pues se levantó y me dio un beso y yo le dije, me tiene que dar otro porque me he quedado alucinado. Y la verdad que ella tiene un buen humor, que me alegro mucho. De repente, ya te digo, se levantó. No esperaba que yo fuera a cantarle el tema. Y
tú se lo cantaste cara a cara.
Sí, sí, en directo, no tengo problema en cantar.
Oye, pues vale que nosotros no somos María del Monte, pero si te atreves, nosotros aquí encantados de escuchártelo.
Hombre, por supuesto, de hecho me encanta cantar, es una de las cosas que más me gusta, eso y cocinar.
¡Ay, cocinar!
Pues ahora hablamos de
pues no te vas sin darnos una receta.
Hombre, por supuesto, vete.
¿También fusión?
Sí, yo mezclo la música internacional, o sea, la comida internacional con el gazpacho.
María del Monte, que bueno, llegó a nuestras vidas como oyentes de música, ¿verdad, Pablo? Con aquellas sevillanas, el clásico suyo.
El Cántame, ¿no?
El Cántame. En este caso, tú coges una de sus letras y la música, bueno, es de otro de los grandes, con una canción.
De Joan Manuel Serrat.
De Serrat.
El cual, pues, me quito sombrero, los dos pedazos de artista, por supuesto. Y la verdad que van de la mano, yo siento que el tema va de la mano con la otra, mira.
Pero es que yo no me puedo creer que el Mediterráneo de Serrat no fuese con esta letra.
Hombre, es que el Mediterráneo es un mar muy grande y mejor recorrerlo cantando.
Venga, la antena es tuya.
Mira cómo suena.
Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Preguntaste el nombre, me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida que estaba enamorado. Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya. Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara. Sonroja miré para el cielo para no mediar palabras. Y soltaste un te quiero que se me clavó en el alma. Cántame, dijiste, cántame, dijiste, cántame por el camino. Y agarrado a tu cintura, agarrado a tu cintura y a la sombra de los pinos. Y me dijiste, cántame, cántame por el camino. Cántame por el camino, cántame por el camino, la la la, la 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 la, la 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 la. ¡Que mira! ¡Ca, ca, ca!
¡Qué grande! ¡Qué grande! Como dicen ahí en tu tierra algunos que yo conozco y que ha estado cumbre.
Versiones imposibles.
Me encanta cantar, estoy agutísimo.
Se te nota además, se te nota.
Yo le he dicho a Pablo que esto tiene un pero.
¿Cuál?
Cuéntame.
Te lo he dicho yo antes de entrar, que claro que nos quedamos en la anécdota de cómo encajan las letras con la música, esta idea original, pero claro que se diluye un poco el trabajo musical que hay detrás, los grandes músicos con los que te rodeas y la producción de este disco en el que hay colaboraciones de grandes nombres de la música.
Sí, bueno, he tenido la suerte de coincidir y trabajar con grandes artistas de este país, como son, por ejemplo, pues, Macandé, son Canijo de Jerez, Los Delincuentes, Raimundo, Kiko Veneno.
Kiko Veneno, que a mí me recuerda un poco, ¿eh? El rollito tuyo al de Kiko.
Hombre, el Kiko tiene un punto ahí fantástico que a mí he aprendido de él lo más grande, ¿no? Son grandes artistas. Yo, ha sido mi disquetera diaria, estaba por ahí, ¿no? Y entonces me siento muy arropado por ellos, con ellos aprendo mucho y ellos han querido dejar un granito en este trabajo, con lo que me siento orgulloso de ser tan afortunado.
Este rollito
el Moonwalker,
Michael
Jackson. ¿Cómo se te da el Moonwalker? Ahí, venga, a ver a qué os suena esto. Bien pagada, Antonio Molina por Michael Jackson.
Qué grande Michael Jackson, ¿eh? A mí es que Michael Jackson. Yo pienso que Michael Jackson era un tío muy gracioso que cuando se reía, tipo.
Que tenía guasa.
Yo me lo imagino así. La verdad que este tema me encanta en el disco, ¿no? Además tengo una colaboración maravillosa del grupo La Selva Sur, un grupo de Sevilla maravilloso.
Sí.
Y la verdad que yo lo pongo en el coche y no tengo ni que arrancar el coche, arranca solo.
Dicen, de todas maneras, ayer venía en el libro este que ha publicado, la entrevista que hizo Quincy Jones, ¿no? Que ponía a Michael Jackson un poquito a cargo de un burro. Y decía que una de las cosas que había plagiado un montón de ritmos y de notas.
Ay, Michael.
Así que sé que no se te queje.
Luisi Toledo, la que decía que le habían plagiado a Michael Jackson, ¿no?
Bueno, bueno.
Ay, Michael.
Pablo, ¿y esto en directo cómo es?
En directo es una locura. No, en directo es un show, a mi opinión, bastante divertido, puesto como un juego y tiene una dinámica, tiene una historia y los temas le dan sentido a una pequeña historia y imagínate, ¿no? Es que no estamos acostumbrados a que la música, los temas musicales sean un juego. Estamos acostumbrados a que te marque una sensibilidad, un sentimiento y que también creo que lo tiene. Pero que sea un juego, que sea una constante atención, eso es, no sé, me parece un mecanismo muy bonito. Y en el show, pues, parte, ¿no?
Te atreves con Depeche, ¿no? De esto yo ya.
Hombre,
¿no?
Y por Camarón, hombre, encima.
Calla, que lo quiero oír. Ay, ay, ay.
Soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisita que tengo. Ah, yo soy gitano.
Pablo,
soy gitano de verdad, ole, el pueblo gitano, te lo digo.
Oye, además que Camarón lo tenemos por partida doble, ¿no? Si no me son a mí las cuentas en el disco, ¿no?
Hombre, es que Camarón, la verdad que para mí es uno de los grandes artistas de este país y supongo que es mi pequeño homenaje, ¿no? Porque lo he seguido durante muchos años y tiene unas letras maravillosas y se merece todo mi respeto y todo mi cariño, ¿no?
¿Y cómo lo haces? ¿Primero buscas una canción que te mole y le buscas una letra que vaya o al revés?
Bueno, en este caso me encajaba porque el grito de esos gitanos, en mi caso, lo también sí, me gusta.
No me digas tú a mí que a nadie se le ocurre, yendo el personal Jesus, que se te ocurra lo de soy gitano. No, eso tienes que estar ahí. Vamos a probar con esta, venga, a ver en qué encaja. Y ahora esta nueva, hombre, ahora otra. ¿O puedes hacer encajar casi cualquier cosa en la canción que quieras?
Hombre, yo supongo que siempre hay que darle un vistacito, ¿no? Porque si no sería demasiado descafeinado, ¿no? Digamos, yo creo que hay un trabajo detrás y...
¿Cuántas pruebas has hecho?
He ido hasta la NASA a probarlo. Pues hecho, le he puesto mucha energía, ¿no? Y otras, por ejemplo, esta que está sonando de fondo tiene...
Rosa
tiene,
María.
Claro, tiene un puntito ahí maravilloso que es el nombre, ¿no?
Rosa María.
Entonces, a partir de ese enlace, el flan me quedó maravilloso.
Y hasta su risa bonita y distinta a la de Mabel.
En directo tú decías que es una interacción constante con el público, la diversión, contar historias, pero la concentración, yo creo, me imagino, Pablo, no lo sé porque yo no estoy en el escenario, debe ser importante porque supone no solamente que te acuerdes la letra, sino que no la cambies por la letra original.
Y la y la melodía, ¿no?, que lleva la letra, claro.
Claro, porque no se te va, es decir...
Bueno, hay un trabajo, ¿no? Lo hemos practicado.
Es un trabajo detrás, ¿no?
Sí, pero en verdad, ¿sabes lo que pasa? Os voy a contar un secreto.
A ver.
A partir de ahora, cuando escuchéis alguno de los temas de los que salen en el disco, el verdadero, me refiero, os vaya a venir a la cabeza, os va a venir yo, mi cara, esta redonda que tengo, y vaya a decir, hay que ver, que me estoy acordando del chaval ese, del Pablo. Cada vez que escuchéis el Roxanne de Poli o lo que sea, ¿no?
El Mediterráneo de Serrat.
O el Mediterráneo de Serrat, claro.
Eso sí que va como anillo al dedo, ¿eh?
Entonces yo creo que está guay, el ejercicio mola porque eso quiere decir que la gente de alguna manera entiende mi cerebro, tiene esas sensaciones que yo también siento. Entonces,
oye, ¿y por qué lo de Calambres? Porque versión es imposible, yo lo entiendo, pero lo de Calambres...
Pues un poco va por ahí también, ¿no? El cerebro de repente una red de energía, ¿no?, y de corrientes eléctricas, y de repente llega un momento en que se te pega un calambrazo. Que hay que ajustarse uno a la tierra rápido, ¿sabes?
Repetía Camarón, decíamos que tenía por partida doble, pero es que ya que escuchábamos a los Police, tú sigues luego con el cantante de Police en solitario también, con su clásico
El Englishman
in New York, que aquí...
Es que imagínate, más concretamente Sting, hay que ver. Yo cada vez que lo veo en las redes sociales, la percha que tiene el tío, ¿eh? ¿Cómo el tío está
perfecto?
Perfecto, ¿eh?
Está mejor perfecto, ahora que de joven.
Pero el perfil perfecto, mide el movimiento perfecto.
Está perfecto, tiene que ir a un gimnasio buenísimo.
Desde la India Triana, desde Triana, Sevilla. Eucalipto de Chapina, callejones de Triana, plaza la de Doña Elvira, plazuela la de Santana. Oh, si tú te vas, oh, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Oh, 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 si tú te vas.
Englishman in New York, en este caso se queda en Sevilla como los Pata Negra, ¿no?
Hombre, vaya grupo bueno, ¿eh? Raimundo Amador, Rafaelillo Amador, para mí son importantísimos, ¿no? Mi cerebro. Y es un tema, eso, English Man en el Tardón, ¿no? Yo me lo imagino andando así por Triana y dándose una vueltecita, comiéndose unos boquerones. Allí divinamente.
Caña fresquita aquí.
Que no.
Un poquito de pringa.
Oye, ¿y Patapalo a qué música se la colocarías ahora que estás...?
Prometo sorprendente.
Vale, vale, porque me espero.
Por supuesto, estáis invitados, porque vendremos en mayo a presentarlo aquí a Madrid.
¿Dónde?
Pues estamos cerrando, viendo la sala, que tú sabes que como estamos con la promoción y tal, pero te tendré informado porque...
Sí, cuéntanoslo, porque lo contaremos nosotros también a los oyentes, que seguro que más de uno se quiere apuntar y echarse unas risas. Será en mayo, eso sí que nos lo has dicho.
Ese día vamos a tener las patas de gallo por los suelos.
Grandes letras de la música popular, coplas, flamenco, y hay un grande de la música, que es Queen, Freddie Mercury, que también está aquí, que ya ahora nos cuentas qué se te vino en el cerebro para que Queen fusionase con Chiquetete.
A la puerta de Toledo le tengo celo, y a la puerta de Toledo mare le tengo celo, porque se cita con otro la mujer.
La verdad que sí, que hay aquí sufrimiento, y es que lo pedí a gritos, esta letra con esta música.
Hombre, es que una infidelidad es una cosa muy mala, ¿sabes? Y encima si la infidelidad te tiene que venir a Madrid a ver qué ha pasado, te sale cara encima. Pues imagínate, ¿no? Aquí como que la letra, tengo la sensación de que coge mucho más sentido, ¿no? Mucho más fuerza, ¿no? El sufrimiento de ese pobre hombre. Y en ese sentido me encanta, ¿no? Como un impacto ahí. Me parece un tema muy peculiar de todo el disco. Además, creo que tiene en esa línea tiene esa picaresca bastante marcada, ¿no? Perdón.
Pablo, ¿hay alguna versión imposible, de verdad imposible? Es decir, que tuvieses tenido ganas y que dijiste que esto no va por aquí, no puede encajar.
Pues sí, mi cerebro la verdad que tiene de cosas dentro.
¿Pero cuál? ¿Pero cuál es esa que intentado? Mira, no probéis que no funciona. No.
Hombre, esto, por favor, como dice las cosas de la medicina, esto no lo dejes al alcance de los niños y pida receta médica antes de intentarlo. He intentado muchas cosas, lo que pasa que afortunadamente solo puedo contar las que han funcionado.
Vale, las otras siguen ahí en laboratorio, en preparación. Vamos como postre con este tema, con Jimi Hendrix de protagonista.
Y la banda del ratón entera aquí, todos los músicos de los delincuentes, y le han dado un rollo pata negrero así de guitarra de palo.
Una huella que no se puede borrar. El vacío que deja el amigo que se va. Como un pozo sin fondo que no se puede llenar. No. No te vayas todavía, no te vayas, por favor.
Ay, nos tenemos que ir, Begoña, ya.
Me ha pasado volando.
Yo me quiero quedar aquí a vivir.
Además quédate. Tienes que venir un día a cocinar.
Hombre, claro.
¿Qué vas a hacernos? ¿Qué mezcla?
Mira, te voy a hacer un salmoreo que ¿con? Cuando meta la cuchara me va a decir, esto lleva jamón, te vas a sobrar jamón.
Bueno, no me dice de qué, igual que con las canciones. Que nada, que merece la pena. Que cuando llegue mayo y tengáis sitio y fecha concreta, nos lo cuentas.
Por favor. Porque tú no estarás en Sevilla, ¿no? En marzo, ¿no?
No.
Porque lo presentamos en Sevilla el 3 de marzo. Aquí, estáis invitados también.
Sí, Semana aquí. Santa, de los balcones, ¿qué haces esto?
Nosotros sí que vivimos aquí. Nosotros sí que vivimos. Pues que ha sido un placer, ¿a que sí?
Yo me he divertido mucho.
Ole, me alegro mucho.
Mucho arte, Pablo.
Muchas gracias por traerme a vuestra casa y dejar presentar sonrisa a todo vuestro pueblo, a Madrid entero y a España. Y gloria bendita.
Que volverás más, que ya es la una, nos tenemos que despedir, Sergio, hasta luego, y a ustedes hasta mañana.
Es la una de la tarde.
Onda Madrid.